rompecabezas.
Segunda zona.
Bien, y ya estamos aquí con las chicas de Sala de Redacción, la publicación digital de la Facultad de Ciencias, perdón, de Comunicación e Información, que antes conocíamos como la LICON, Licenciatura de Ciencias de la Comunicación.
La vieja y querida y no Licenciatura en Ciencias de la Comunicación.
Y no podemos sacar esto.
Incluso un poco más atrás en el tiempo, que estamos más, era la pública. Bueno, estaba la católica y la pública.
Está bien.
Después fue el ICOM y ahora es Facultad de Ciencias de la Información y Comunicación.
Muy bien, están aquí con nosotros Mariana Cianelli y Tamara Mardones, bienvenidas, que son estudiantes de periodismo, que están en el último año, ¿sí?
Sí, exactamente.
Último año. Muy bien, prontas ya a tener su diploma y a ejercer con él mismo como debe ser. Y estaba Tania Núñez, que es profesora, ¿verdad? Una de las profesoras junto a Samuel Blixen, que le mandamos saludos. No ha venido Samuel hoy, pero mandaré saludos de nuestra parte, por supuesto,
no,
un gran colega con gran cariño y muchos años de conocimiento, que está trabajando junto a Betania Núñez.
En... Y Facundo Franco también, otro
muy bien,
de Sala.
Nombra a todos los que yo no tenga aquí en la lista, por favor. Y no ha podido estar con nosotros uno de los abajo firmantes de alguno de los artículos, que es Cristian Acosta.
Exacto.
¿Verdad?
Sí.
Muy bien. Bueno, les agradecemos que hayan venido. Ya las hemos felicitado fuera de micrófonos, porque, bueno, efectivamente, el trabajo que ustedes han realizado desde Sala de Redacción, y lo vamos a explicar, es una página digital a la gente que no tenga por qué saber de que existe esta página digital y que la hacen estudiantes de Ciencias de la Comunicación, que están, en este caso, como bien decían, cursando el último año. Ustedes han abordado en tiempo y forma, porque han hecho una serie de artículos, el problema del agua potable en Uruguay. Básicamente, en algunos artículos con distintos nombres, como el último sigue turbia, a propósito de la presentación que nosotros además linkeábamos, los documentos de OSE que ustedes consiguieron, los documentos que prueban la contaminación del agua potable, pero ya con otros artículos como con el agua al cuello, y hay un artículo previo que ya comienza a hablar de la presencia efectivamente de cianobacterias, entre otras cosas, entre otras irregularidades en el agua potable que se consume aquí en Uruguay desde el año 2013 a esta época. Es así, ¿verdad?
Es así. Cristian, el compañero que no pudo venir, bueno, tuvo el acceso a determinados informes internos de OSE, que, bueno, mediante especialistas que lo ayudaron a entender el tema, porque lógicamente es un tema muy complicado, claro, muy confuso, que el común de la gente no puede entender. Incluso nos pasó a nosotros, que tuvimos que adentrarnos bastante en el tema, y bueno, empezáramos a entender todos, y bueno, se detectaron cianobacterias que pasaban al agua, en muchos casos el agua de la canilla. Uno abría la canilla en su casa y terminaba consumiendo cianobacterias.
Claro. A ver, uno abre la canilla de su casa y termina consumiendo. Esto no ha pasado, esto está ocurriendo ahora, en este momento.
Hay informes, de hecho, del mes pasado, el 27 de mayo,
sí,
en la laguna de Sauce, agua elevada, que especifica mismo el informe la presencia de cianobacterias, en número, en cantidad y forma.
Es importante señalar eso, ¿no? El agua elevada es la que nosotros consumimos finalmente. No es lo que muchos creen, que es agua bruta. Sí, el agua bruta no es el agua que se recoge y que luego es tratada, es agua tratada.
No es una muestra de Laguna del Sauce, sino
exacto,
que es
claro,
ya pasó por OSE y es la de la canilla, digamos.
Ya pasó por los tratamientos.
Ya fue filtrada, que ellos siempre dicen así, ¿no? Digo, ya filtraron, pasaron por todos esos tratamientos, llegó a la canilla. Es esa agua.
Ese es el caso de Laguna del Sauce en el informe del mes pasado.
Ajá.
Por eso, bueno, podemos traerlo más a este tiempo.
También hay que recalcar que los documentos a los cuales nosotros accedimos, que Cristian accedió a ellos, también constatan la presencia de cianobacterias en el agua tratada. Durante todo el proceso de potabilización hay cianobacterias, entre otros organismos,
claro,
también detectados.
Claro. Que también fueron detectados en alguna toma aquí en Montevideo.
Sí, ¿sí?
En
el tanque de Cerrito.
El Cerrito,
por ejemplo. Los tanques, sí, son el momento previo donde el agua llega a nuestras casas, digamos,
sí.
Y no pueden haber cianobacterias.
No, de hecho, repasábamos juntos, y ustedes lo consignan en estos artículos de Sala de Redacción a propósito del tema, de que según el reglamento de la propia OSE, y lo decía Panario, el ingeniero Panario, hablábamos con él al aire, lo ha dicho en muchos medios porque él ha tratado mucho este tema, la presencia, según el reglamento de la OSE, la presencia de cianobacterias en 25 milímetros o cualquier cantidad de agua debe ser cero.
Sí.
O sea, no debe existir y existe.
Y además, me parece también importante recalcar que estos informes no solo no cumplen la normativa de OSE, sino otras normativas, ¿no?
Ajá,
o sea,
a ver,
ya
¿cómo es eso?
Es más grave. En primer lugar, no cumplen con la normativa, el decreto 375 firmado por el expresidente Mujica, que establece que el agua potable es aquella en la cual no presenta ningún riesgo a la salud durante toda la vida del consumidor. ¿Sí? La Organización Mundial de la Salud dice que las cianobacterias son peligrosas para la salud. ¿Por qué? Porque tienen cianotoxinas, claro, como por ejemplo la microcistina, ¿sí? que está constatado que produce daños al hígado. ¿Sí? También no se cumple con la normativa UNIT. ¿Sí? La normativa UNIT lo que establece son los requisitos, ¿sí? Que tiene que tener el agua para que sea... para que no sea peligrosa la salud. Entre esos requisitos también lo que establece esa normativa es que no pueden haber presencias de algas potencialmente tóxicas como son las cianobacterias, sí. No pueden haber helmintos y no pueden haber insectos.
Gusanos, sí.
¿Sí? Todos los informes o la mayoría de los informes que tenemos presentan sistemáticamente cianobacterias, que son estas algas potencialmente tóxicas, helmintos, sí, que son los nematodos, que también es importante recalcar que OCE no los clasifica, no sabemos si es porque no saben clasificarlos o porque no quieren clasificarlos.
Claro, claro.
Y insectos como las larvas de quironómidos, que son similares a los mosquitos. ¿No? Todo eso
en el agua.
Todo eso en el vaso de agua que vamos a servirnos de la canilla. Es así, hay que decirlo como es.
Estamos hablando de que sala de redacción Julio Castro obtuvo, después vamos a subir el... ya subimos el link la semana pasada.
Lo vamos a reiterar nuevamente.
Pueden entrar a sdr.licom.edu.uy, o sea, lo de Licom quedó, o sea, todavía lamentablemente queda, quedó lo
todavía
de Licom.
Lamentablemente,
en el sentido de que quedó en el imaginario.
Sí, claro.
sdr.licom.edu.uy, esa es la sala de redacción Julio Castro.
Pero lo vamos a linkear de las páginas nuestras.
Vamos a volver a linkear en Facebook, en los perfiles de Facebook y Twitter, para que los oyentes puedan ver la nota, pero básicamente son 37 informes, la mayoría de ellos de OCE, que obtuvieron estos estudiantes muy avanzados, y que algunos son muy recientes, como decía Tamara, son del mes pasado.
Son tan fresquitos.
27 de mayo, de hecho.
Tan fresquitos,
o sea que son muy nuevos, y muy que nuevo. Vienen a ser un poco la contraparte de lo que fue la versión oficial, o de lo que venía siendo la versión oficial, porque a partir de esta nota, las autoridades, tanto del Ministerio de Vivienda, con su contraparte en la Dirección Nacional de Medio Ambiente, la DINAMA, más las autoridades de OCE, que son, digamos, esa tríada que está encargada de que el agua fuera, o sea, medianamente potable, ya digo yo, no volvieron a contestar, no salieron a replicar. Sí salieron, para que la gente entienda, se hicieron fueron tres notas en total, ¿no?
Sí, tres notas.
Sí, pero básicamente dos momentos, ¿no? Primero, una primera nota, que es a la que contestaron una semana después las autoridades.
Sí.
Y luego se hizo una publicación, que fue una serie de publicaciones de dos notas y un conjunto de documentos, a lo que no han dicho nada.
Claro, en esta última nota que vamos a linkear nosotros, que se titula Los documentos que prueban la contaminación del agua, están los links a las anteriores
a
notas
las anteriores,
que
sí.
realizó Sara
de Rayo, con el agua al cuello
y hay otra más que no recuerdo ahora el nombre. Pero de todas maneras están allí linkeadas. Y bueno, lo que ustedes reseñan allí en aguas turbias, la respuesta, la reacción, ¿verdad?, de las autoridades de OCE y del Ministerio de Vivienda, Ordenamiento Territorial y Medio Ambiente, que se pronunciaron e intentaron desacreditar el artículo de sala redacción sin negar su autenticidad. Esto lo voy a decir a cuenta propia. Me parece de muy mal gusto. Me parece de muy mal gusto porque aquí hay estudiantes de periodismo que tienen documentos oficiales y que no están tocando de oído, que han consultado seguramente, me consta, como hacemos todos los periodistas, a muchas fuentes de especialistas, que les han explicado, como bien decían al comienzo de la nota, la temática, que a veces nos es totalmente desconocida, y que han actuado con toda responsabilidad y ética profesional. Lo que en realidad habla muy mal de las autoridades, que tienen un tema realmente vital que solucionar. Hay un problema muy grande aquí en Uruguay con el agua. Esto ya no se puede negar. Estos documentos son un rotundo mentís a las autoridades.
Documentos de OCE, además.
Sí, aquí le estamos hablando a Machado, con quien hemos tratado de hablar en tantísimas veces y no habla con nosotros.
No.
Aquí le hablamos a Neida de León, con quien quisimos hablar en tantísimas veces y tampoco habla por nosotros, y tenemos otros temas también pendientes, no solo este, por eso creemos que no quiere hablar con nosotros. Lo lamentamos, porque no es que no hablen con nosotros, no hablan con la audiencia del programa, que son, ciudadanos que les pagan el sueldo, ¿no? Que,
vos te fumás un cigarro y durante 30 años y no se hace nada.
Bueno, allí, verdad, es realmente increíble, ¿no? El presidente de OCE, Milton Machado, en conferencia de prensa, esto está también en sala de redacción, se refiere a la nota, a las notas que han sacado, y dice, vos te fumás un cigarrillo hoy y nunca más fumás. ¿Te morís de cáncer mañana? No, tenés que fumarte 4 cajillas durante 30 años.
Es muy desafortunado el ejemplo.
Muy desgraciado, muy desgraciado.
Justamente es un efecto acumulativo. Nosotros tomamos agua todos los días, claro. No tomamos una vez y nunca más.
Y lo que dice Neida de León, que nadie se va a tomar 2 litros de agua.
Es lo recomendado, de hecho.
Pero además digo, sí, exactamente, el consumo de agua, ¿no? Digo, sí, sí. Yo tomo 2 litros de agua de la canilla todos los días. O sea, yo sé que todos los días, y gracias a sala de redacción, no a la gente de OCE, ni siquiera a la gente del medio ambiente, estoy sabiendo ahora que me estoy tomando 2 litros que contienen cianobacterias. Les agradezco a ustedes.
Y lo venís haciendo.
Lo vengo haciendo. Y además,
porque estos informes son del 2013. Totalmente. Andás a ver desde cuanto antes.
Claro,
sucede.
Claro, totalmente. Estoy totalmente de acuerdo contigo. Hay que decirle a la arquitecta Neida de León, titular del ministerio, de que habemos muchos uruguayos que además no tenemos dinero para consumir aguas embotelladas y estamos tomando agua de la canilla.
Además,
y debe estar perfecta el agua. Además, debe ser potable.
Yo dudo mucho, por más poder adquisitivo que tengas, dudo mucho que la gente use el agua mineral embotellada de la marca que sea para el mate o para el té.
Claro.
Calculo
para
cocinar.
Claro, porque hervir no ayuda en nada.
No, exactamente.
Son termorresistentes las cianobacterias. Hervir no
cambia absolutamente la propiedad del cianobacteria.
Y una pregunta más, porque estoy viendo aquí también lo desgraciado, ¿verdad? En el artículo del 25 de mayo con el agua al cuello, está la reunión que ya lo comentábamos aquí al aire de Suárez, donde se criticó el informe de la sala de redacción sobre el agua contaminada, en donde los asistentes están tomando agua mineral, que sí, lo hemos dicho aquí, evidentemente.
Nos subimos
no está mal,
a las páginas de Facebook y Twitter.
Es de muy mal gusto, muy mal gusto. No es de mal gusto, es realmente pésimo. Es increíble que no haya asesores que le digan, por lo menos, no es políticamente correcto, que salgan a hablar cuando hay problemas con el agua potable que consumimos todos, en vez de tomar agua potable. Yo realmente los traía a mi casa y le decía, tomate los 2 litros de agua, tomate los 2 litros de la canilla. Las autoridades de OCE no deberían tener permitido tomar otra agua que no fuera el agua de la canilla. ¿Por qué? Porque son las autoridades de OCE. No pueden aparecer en medio de una problemática tomando agua mineral.
El presidente
no
de la República.
Pueden hacerlo. Pero alguien tiene que pensar.
Vamos a recordar a la gente. Subimos la foto en Facebook y en Twitter en los perfiles de Rompecabezas.
Lamentable.
Aparece toda la comisión que estudia la potabilidad del agua y el problema que está generando la potabilidad del agua. La ministra Neida de León, el presidente de OCE, Milton Machado, y el presidente de la República, Tabaré Vázquez, entre otros jerarcas, alrededor de una mesa oval, ovalada, y están todos tomando un agua de una botella con tapita verde.
Claro.
Está clarísimo.
Esa foto que la descubrió una de las colaboradoras honorarias de sala de reacción, la pusimos, eran como las 2 de la mañana, estábamos todavía reunidos haciendo los últimos ajustes en la facultad, cuando ya estaba cerrada y no quedaba nadie, y una de las colaboradoras, Cecilia García, detectó esa foto y dijo, están tomando aguasales, ¿no? Y por eso el pie de foto que ponemos.
Muy bien, más allá de hablar de las aguas minerales con nombre y apellido, digamos, ¿no se puede descontar que el agua mineral esté libre de cianobacterias, o sí?
El tema es el siguiente, en la primera nota de Cristian, ¿sí? En Aguas Turbias, Auriot, sí, que Cristian lo consultó, explica que, por ejemplo, existen diferencias a nivel de cáncer de hígado, ¿sí?, entre poblaciones que toman agua subterránea y agua superficial. Entonces, ¿qué pasa con las aguas subterráneas? Al agua subterránea...
Que vendría a ser agua mineral, ¿no?
Claro, al agua subterránea que están en pozos de 17 metros para abajo, no llega el sol, no llega el aire y por lo tanto estos organismos no se reproducen, no están ahí, ¿sí? Entonces, y en cambio en el agua superficial, como es la nuestra, ¿sí?, como es la que trabaja OCE, está, digamos, con aire, con luz, y estos organismos tienden a... a procrear, a reproducirse.
Hay, algunos oyentes que se
preguntan... Bueno, pero, digo, perdón, sí. pero descartamos el hecho o no, digo, ¿se descarta el hecho de que las aguas minerales puedan tener cianobacterias, contener cianobacterias, o lo tenemos que dejar en
son
una nebulosa?
Son aguas mineralizadas. Ajá. Las, por ejemplo, esas que son de superficiales son aguas mineralizadas diferentes a las aguas minerales que son las de los pozos.
Más subterráneas, más profundas.
Claro, entonces yo no sé si me arriesgaría a decirlo. Pero...
No tenemos la información como para confirmarlo.
Habría que preguntarle a las autoridades si hacen el control que se debe sobre el agua embotellada.
Sobre
¿no?
el agua que estamos comprando.
Claro.
Pero hay algunos oyentes que preguntan a través de 8810 los mensajes de texto y algunos a través de la cuenta en Twitter, @rompecabezas810. Hay tres o cuatro, por lo menos, que coinciden. ¿Qué pasa con los filtros? ¿Eliminan las cianobacterias? Pues, quizás ustedes tengan la respuesta, quizás no.
A priori deberían eliminar... los filtros no eliminan las cianobacterias. Es decir, hay filtros que no estarían funcionando bien. Hay muchos detalles en el sentido de que se usan filtros de arena que no son mantenidos de la manera que corresponde. De hecho, una fuente que consultamos manejaba la posibilidad de las bolitas de barro. Es decir,
claro, esos son los filtros que usa OCE, ¿no? No los claro. filtros que usa la gente en su casa. Sí.
No,
claro.
Los oyentes preguntan por los filtros caseros.
De la casa.
Ah, de los los filtros
bueno,
de
pero,
la casa.
Bueno, pero hablemos de las dos cosas. Primero hablemos de eso y después hablamos de la casa.
Bien, los filtros que veníamos hablando de arena, que son los que usa OCE, no siempre funcionan porque en muchos casos, por ejemplo, que se convierten en bolas de barro, que es lo que manejamos en nuestro informe.
Ajá.
Pasa y ciertas bacterias se van adhiriendo, ciertas partículas se van adhiriendo a la arena y esto hace que se engrose. Entonces, del tamaño de un granito de arena a un tamaño un poco mayor,
claro.
No digo un tamaño de bolita de barro,
sí,
pero cuando se va engrosando, obviamente, el filtrado no es tan profundo, tan claro, correcto, digámosle claro. así.
También han consignado ustedes que en la red de OCE, según sus fuentes, hay zonas que puedan tener una pátina de...
biofilm.
Un biofilm, exactamente. ¿Qué sí. es eso? Cuéntenle a la gente.
El biofilm es, digamos, una película, una placa que se va formando dentro de la tubería por el pasaje constante del agua. Eso es totalmente normal. Pero el tema es que se van adhiriendo ciertas partículas, ciertas bacterias, que, bueno, ciertas formas de resistencia, así lo llamamos en el informe, que hacen que, bueno, se adhieran a las tuberías y, bueno, eso crezca, se reproduzca, permanezca durante el tiempo y eso eventualmente puede tener consecuencias. De hecho, lo que manejamos en el informe es que en el 2005 hubo un episodio que creo que todos recordamos del agua marrón, que abríamos la canilla,
sí,
el agua marrón,
sí,
y eso se le atribuye a que, debido a una mala maniobra, se arrancó ese biofilm, bueno, y siguió la red de Montevideo y llegó a nuestras casas.
Increíblemente, ¿no?
Hay todo un tema de irregularidades, ¿sí? Porque en el tema de mantenimiento con toda esta red de potabilización, ¿no? Porque, por ejemplo, en los tanques, ¿sí? Que era lo que yo explicaba, que son previo a que el agua llegue a nuestra canilla. Los tanques tienen que estar en excelentes condiciones. Claro. No pueden existir cianobacterias, no pueden existir nematodos, esos gusanos redondos, y no pueden existir larvas de quironómidos. ¿Por qué? Porque tienen que estar en perfectas condiciones para que no entre luz, para que no entre aire, ¿sí? Entonces, si eso no se limpia bien, si no se mantiene bien, pasan estas cosas, pasan estos informes que constatan la presencia de estos organismos.
De hecho, como bien dice Mariana, una de las fuentes de sala de redacción recalcaba sobre el final de la nota que este no es un tema de ahora, porque las bestialidades que se hacen hoy se hicieron con gobiernos colorados, blancos y en la época de la dictadura, ¿no? Va mucho más allá del color del gobierno, como dice la fuente, ¿no? Y estamos hablando de algunos hechos que son del año 2005 y que todos recordamos claramente, que creo que no sé si se lo atribuyeron a alguna línea de bombeo que estaban haciendo en aquel momento.
Yo no me acuerdo ahora cuál rotura. Fue.
No recuerdo ahora la excusa del
No me acuerdo
momento,
cuál fue,
¿no?
Pero el episodio de 2005 me acuerdo que estuvimos varios días con el agua. Era el río de la Plata que salía desde la canilla.
Claro. Sí,
era el río de la Plata, Era marrón.
Era realmente más.
Así que nosotros publicamos. Pero el capítulo bullying no quedó solo ahí. Uno puede acceder a lo que públicamente dijeron las autoridades, pero además nosotros recibimos, cosa que nos parece lamentable, por decirlo de alguna manera, ciertas presiones a las que no estamos acostumbrados para nada, porque la particularidad de Sala de Reacción es que es un medio, en ese sentido, somos independientes de la universidad, no dependemos.
Claro.
Como cátedra tenemos libertad de cátedra, y Sala de Reacción, cada artículo sale firmado por los estudiantes, nos hacemos cargo quienes lo hacemos. no dependemos claro, de no la es, universidad.
No es una institución.
No es el órgano oficial de la licenciatura o de la facultad de Ciencias de la Comunicación.
Sin embargo, las autoridades de la facultad recibieron llamadas de OCE, recibieron llamadas Increíble. De Facultad de Ciencias, porque Facultad de Ciencias a su vez recibió llamadas de OCE.
Claro. Es increíble, ¿verdad? Así no se solucionan los problemas. Después hay que escuchar de que nosotros somos los que provocamos la alerta pública. Los funcionarios haciendo este tipo de cosas amplifican la alerta pública que hay que tener porque hay que ser responsables. Hay que ser responsables. Aquí no se trata de alarmar gente. Aquí se trata de informar y decir lo que está ocurriendo en realidad. Después, si eso es alarmante o no, bueno, los primeros que se tienen que hacer esa pregunta son los funcionarios. Los primeros responsables de la respuesta son los funcionarios. No busquen por otro lado. Es ahí donde hay que buscar y ahí van a encontrar. Ahí se encuentran las responsabilidades. Nos hemos quedado sin minutos. La verdad es que temo que hemos quedado cortos y que el interés de nuestra audiencia es tan importante o más que el nuestro porque somos ciudadanos, porque somos consumidores, porque tomamos agua de la canilla y porque además tenemos derecho, pagamos.
Nosotros, este té que nosotros, estoy tomando es con agua de OCE.
Nosotros pagamos la factura a la OCE. Nosotros, a mí me regalan el agua, vos te la regalan, no, realmente no te la regalan.
Ojalá me la regalan.
A ningún ciudadano se la regalan. La pagamos. Tenemos derecho a exigir que se cumpla con los reglamentos, con todo el protocolo. Tenemos un presidente que es oncólogo. Bueno, se sentó a tomar agua mineral con estas personas. Señor presidente, tome cartas en el asunto. Pidió que le ayudáramos.
Bueno.
Aquí le estamos ayudando. Aquí hay alumnos, ni siquiera periodistas, no lo digo denigrando, sino dándoles mayor...
Mayor crédito.
Mayor crédito. O sea, estudiantes de periodismo con una gran ética profesional que salen a hacer un trabajo que no están haciendo individuos grandes responsables de organismos que están bajo su égida. Actúe Vázquez. Aquí está, usted lo pidió, usted pidió que lo ayudaran, que no lo dejaran solo. Hay alumnos de periodismo que le están dando una mano, a ver si la agarra.
Que además han trabajado con un rigor que ustedes pueden ver, ¿no? Sí, cómo dominan el tema, que no eran especialistas en el tema, ni mucho menos, y cómo dominan los términos.
Por eso fue la idea de traerlo, porque nos parece que es un modelo a seguir, que estaría bueno que se implementaran algunos medios... Estamos en un medio de comunicación, pero bienvenidos. El laburo de ustedes, la metodología de ustedes, los docentes, porque estaría buenísimo que hubiera más de este tipo de iniciativas en los medios y en otras facultades también que se replique, ¿no?
Claro.
La idea, porque no es mala, al contrario, es muy buena. De hecho, estamos acá los cinco y un montón de gente interactuando, preguntando sobre algo que es nada menos que el agua que consumimos a diario.
Sí, sí. Bueno, la verdad es que las vuelvo a felicitar, ya son excelentes periodistas, ¿no? Todavía, evidentemente.
Ya lo son.
Evidentemente les faltarán sus pruebas, sus tesis y sus cosas, pero digo, esto están demostrando en la cancha, ¿verdad? En el trabajo de campo que han hecho Tamara Mardones, Mariana Cianelli, Cristian Acosta, también Betania Núñez aquí como docente, Samuel Blixen, a quien también le mandamos un saludo muy grande. La verdad es que les agradecemos, les felicitamos, da gusto ver gente joven. ¿Qué edad tienen?
28.
28. 22. Y 22. Fíjate, hay gente joven. Betania también es joven, parece que le diga cuántos años
tiene. 28
también Betania. Y te digo, gente joven realmente que está haciendo esto, la verdad, deben sentir un san orgullo. La verdad, felicitaciones. Da gusto ver que hay estudiantes que ya están encarando esta profesión con tanta responsabilidad y en temas tan importantes para la nación toda. Así que felicitaciones a ustedes.
Muchísimas gracias por el reconocimiento.
Los agradecidos son nosotros.
A nosotros nos da gusto también que haya colegas que reconocen el trabajo, porque no es la norma, pero sí han sido, y en general uno como periodista ve eso, ¿no? Que hay en general un silencio cuando alguien destapa algo, y en este caso, por suerte, ustedes y otros colegas lo han reconocido y a nosotros eso nos reconforta.
Bueno, se los merecen por el trabajo que están haciendo, tan importante para la sociedad. Y bueno, quedan entonces aquí a partir de esto, que va a quedar colgado en espectador.com y van a tener todos los documentos allí, la invitación abierta, porque digo, esto las autoridades no pueden hacer... no puede hacer que no escuchó esto, ¿verdad? Nadie puede hacerse aquí el que no ha escuchado esta información. La gente ahora sí... A ver, no quiero... no estoy aquí tratando de despertar la alarma, lo digo nuevamente, pero es lógico que con una... Yo estoy alarmado. O sea que digo, sinceramente lo digo como ciudadano. Estoy alarmado. Porque veo que además salen los funcionarios no a contestar cosas reales, sino a tirar la pelota al óvol. La verdad
y
es
como
que,
siempre,
es
que es más fácil a veces pegarle al mensajero que refutar el mensaje.
Exactamente,
¿no?
Que no se han tirado. Así
es
que, bueno,
mucho más fácil la cabeza del mensajero en una bandeja que.
Esperemos que esto, que es realmente grave, lo que se está denunciando, lo que los documentos comprueban, sea tomado por las autoridades y queremos hablar con ellos a la brevedad posible. Muchas gracias una vez más. Un fuerte abrazo para todos y un fuerte abrazo para Samuel también. Chao, pasen bien.